Bueno, lo decíamos en el inicio del programa, la organización La Casa del Encuentro presentó esta semana el informe de femicidios y travesticidios que se registraron en los primeros 7 meses de lo que va de este 2022. Ya se contaron 174 crímenes de estas características en todo el país. Ahí estaba mirando que Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba son las provincias con más femicidios en valores absolutos. Y para conocer un poco más sobre este informe, que obviamente nos conmueve porque los números parecen no disminuir y obviamente esto recién en los primeros 7 meses, esperamos que las cifras sigan creciendo en las próximas semanas. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con Alejandra Benaglia. Ella es parte del área de prensa de la Casa del Encuentro y le agradecemos este ratito que se ha tomado para charlar con nosotros, porque además sabemos del trabajo que hace la Casa del Encuentro en todo el país. Alejandra, ¿cómo estás? Daniela Castro, Diego Rodríguez y Juan Cucarese te saludan de este lado.
Hola, muy buenos días. Gracias por comunicarse y por tomarse ustedes el tiempito para hablar de estos temas.
No, por favor, gracias a vos, Alejandra. Y bueno, un poco nos quedábamos choqueados por estos números que hemos visto. 171 femicidios, 3 trans travesticidios, por lo menos en lo que va de este año, que recién va, digamos, superando la mitad. Son un montón y en comparación de otros años, ¿qué observan en este trabajo?
Mira, en realidad lo que observamos a través de los años, este observatorio nació allá por el año 2008, la Casa del Encuentro en el 2003, pero recién en 2008 se constituye este observatorio de femicidios, y lo que te puedo asegurar con los años es que las cifras no descienden, que han ido creciendo o se mantienen siempre en una media anual, pero la realidad es que no descienden, ¿no? Y que qué importante es que los medios de comunicación tomen nota de esta realidad para justamente poder trabajar en lo que tiene que ver con la prevención de la violencia de género instalada estructuralmente en una sociedad patriarcal, como decimos las mujeres y los movimientos de mujeres y diversidades, ¿no? Y que a veces queda, o pareciera que queda en una frase hecha, ¿no? Pero qué real que es cuando mostramos las estadísticas, ¿no? Atrás de cada número de estos que vos diste cuenta, hay una mujer, una compañera travesti trans que fue asesinada por su condición de mujer. ¿No?
Exactamente.
Y porque había un varón que la creía de su propiedad y por eso la asesinó, ¿no? La violencia más extrema que es el femicidio.
Exactamente. Alejandra, yo contaba un poco en la presentación, al inicio del programa, que la Casa del Encuentro existe antes incluso de que el Estado interviniera con algunos organismos específicos para prevenir la violencia de género. ¿Ustedes han visto algún cambio en los últimos meses respecto de esto?
Bueno, a ver, el Observatorio de Femicidios, como te dije, nació allá por el 2008. No existían estadísticas oficiales. De hecho, en el primer Ni Una Menos, allá en el 2015, una de las cosas que se pedía en el pliego que se leyó en ese acto maravilloso y multitudinario, era estadísticas oficiales, ¿no? A partir de ahí surgieron el Observatorio de la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría del Pueblo, cambios, vos nos decís de cambios. Yo creo que sí, que hemos conseguido leyes increíbles a lo largo de estas últimas décadas, que tenemos un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, que tenemos una ley Micaela que obliga a los 3 poderes del Estado a capacitarse en perspectiva de género. Tenemos leyes, realmente tenemos leyes. Lo que nosotras desde la sociedad civil permanentemente estamos de alguna manera poniendo, visibilizando, ¿no? Y exigiendo es que estas leyes y estas políticas públicas se hagan efectivas, que sean federales, que sean interdisciplinarias, que lleguen a todos los puntos del país y que actúen en dos caminos, en la protección hacia las personas que están en una situación de violencia y que van a denunciar, y que también trabajen en la prevención, ¿no? Uh-huh. Porque si no trabajamos en la prevención, esta cultura patriarcal nunca va a comenzar a cambiar, digamos, porque realmente es sociocultural el patriarcado, digamos, y además es transversal a toda nuestra vida. Entonces, hay cambios, no podemos decir que no se produjeron cambios, porque realmente los hay, pero queremos que estas leyes que se han implementado se hagan efectivas realmente, ¿no? Y que se trabaje a conciencia en el tema de la protección, porque lo que se ve es que hay pocas denuncias en relación a la cantidad de femicidios, y esto tiene que ser un llamado de atención, ¿no? Para el Poder Judicial, para el Estado, para el Poder Ejecutivo, de por qué las mujeres, compañeras trans que están en una situación de violencia no se acercan a denunciar. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la protección de esas personas que sí se acercan? ¿El contexto de riesgo está evaluado? ¿Quién controla las medidas cautelares? ¿Quién controla las tobilleras? ¿Llegan los botones antipánico? Bueno, por eso te decía que debe ser interdisciplinario, y porque la violencia de género es multicausal, y esto lo decimos en cada nota que damos. No hay un solo motivo, porque si no sería hasta te puedo decir más sencillo, podríamos pensarlo, pero al ser multicausal, todas las aristas que intervienen deben ser evaluadas y trabajadas para realmente poder disminuir los índices.
Claro. Alejandra, ¿qué tal? Diego Rodríguez te saluda.
¿Cómo te va, Diego?
Todo bien por acá. Quería consultarte un poco, más que nada yendo a estos 7 meses después, estos 7 meses de análisis y de números. ¿Qué ha cambiado? Recién decías que ha incrementado los números con respecto al año pasado. ¿Cuáles son los números que quizás más encienden la alarma o que más les ha preocupado desde la Casa del Encuentro? Pensando en, se ha disparado, no sé, tal o cual cifra. ¿Cuál es el aspecto que más puede o en el cual más tenemos que ocuparnos como sociedad?
Mira, yo creo que a lo largo de los años hemos ido incorporando en el análisis, vos pensás que los observatorios de la sociedad civil se basan en los casos de femicidios que están publicados en los medios de comunicación. Y a partir de este análisis, a lo largo de los años hemos ido incorporando distintas variables como para justamente poder analizar estos porcentajes, ¿no? Y estas todas las cuestiones que intervienen dentro del femicidio. Y una de las cosas que se sostiene también en el tiempo y que es un llamado de atención como sociedad es que el 60% de las mujeres o compañeras trans fueron asesinadas en sus hogares o en la vivienda compartida con el agresor. No, esto quiere decir que el lugar que debería ser tu espacio de amor, de contención, y además es tu lugar más peligroso cuando estás en una situación de violencia, ¿no? Y esto se vio incrementado, por supuesto, en la pandemia, porque teníamos que permanecer en nuestras casas. Quienes estaban en una situación de violencia, obviamente convivían 24 horas con ese agresor. ¿Cómo involucrarnos como sociedad? Bueno, a ver, si el lugar más inseguro para una mujer es su vivienda, seguramente hay vecinos que quizás escuchen discusiones, escuchen peleas. También hay, seguramente en muchos hogares, hijos e hijas que tienen, que van al colegio, que tienen sus compañeritos, cuyas mamás, papás, maestras, ¿no? Quizás de alguna manera se enteren de esta situación. Bueno, empezar a involucrarnos como sociedad tiene que ver con esto, ¿no? Con erradicar el no te metas en la violencia de género, es un problema doméstico, puertas para adentro, es privado. No, no es privado. Podemos salvar una vida, ¿no? Y, claro. Y nos acercamos y miramos a esa persona que está en una situación de violencia y solamente le decimos, estamos acá, no estás sola, ¿no? Tejer esa red de contención. ¿Por qué? Porque la violencia ejercida hacia una mujer o hacia una compañera trans, uno de los elementos más importantes que ejerce el violento es justamente aislarla.
Claro, tal cual. Alejandra,
entonces,
sí.
Estar ahí.
Bien. Alejandra, yo te quería preguntar un poco también por el rol de los medios. ¿Cómo ves que están trabajando este tipo de temas? Porque esto mismo que mencionabas, ¿no? Los casos que conocemos son los que vemos en la tele o los que tienen algún tipo de publicidad, por decirlo de alguna manera.
Mira, sí te puedo decir que, por suerte, entre comillas, a lo largo de estos años hemos de alguna manera erradicado el crimen pasional.
Sí.
Y hemos instalado el término femicidio.
Sí.
¿No? Sacamos las noticias de femicidio de la página de policiales y las pusimos en páginas de sociedad, ¿no? Como una manera también de involucrarnos todos, todas y todos en ese aspecto de la comunicación. Yo creo que cada vez más los comunicadores y comunicadoras empiezan a incorporar una perspectiva de género y una perspectiva de derechos en lo que tiene que ver con la comunicación. Igualmente me parece que aún falta un montón, porque eso debería ser una línea editorial, debería ser una línea de los medios y no una cuestión independiente de cada periodista que pueda capacitarse por su cuenta en lo que tiene que ver con perspectiva de género. De esta manera podemos ver quizás en un mismo medio de comunicación un tratamiento de un femicidio de una manera por parte de un periodista y de otro por parte de otro periodista.
Claro, tal cual.
Porque tiene que ver con una cuestión personal. Por eso digo, debería ser una línea editorial de todos los medios de comunicación. Y lo que debería ser, lo que es la ley Micaela, que capacita a los poderes del Estado, debería también incluirse en todas las áreas, especialmente en las áreas de comunicación. Tal debería cual. Ser obligatorio en las carreras de comunicación la perspectiva de género, y no como un posgrado, como una materia aparte. O sea, no es que, bueno, hoy estudiamos género. No, el género tiene que estar en todo, porque la perspectiva de género no está solamente en las noticias que tienen que ver con violencias o con femicidios. Está en el deporte, está en la economía, está en los distintos, en todas las noticias que podamos dar en cada día de nuestro medio de comunicación. Entonces, ha habido avances, por supuesto, y en eso tiene mucho que ver el periodismo feminista, que realmente empuja las redes de periodismo feministas de nuestro país, empujan un montón. Recuerdo una campaña que hicimos hace unos años que era Faltamos en los medios, ¿no? Si hubiera más periodistas feministas en los medios de comunicación, seguramente las noticias tendrían otra forma de abordaje, ¿no? Serían más inclusivas y visibilizarían realmente todas a todos los integrantes de los protagonistas de las noticias.
Bueno, Alejandra, la verdad que cerramos con esa reflexión que me parece por demás importante y que tiene que ver también con el trabajo que estamos haciendo aquí en el diario Río Negro, y te agradecemos este ratito que te has tomado para charlar con nosotros. Seguramente charlaremos, conversaremos más adelante, esperemos que con mejores noticias.
Ojalá. A disposición. Un abrazo.
Muchas gracias. Así pasaba Alejandra Benagli, ella es parte del área de prensa de la organización La Casa del Encuentro, lo contaba. Empezaron a seguir los femicidios a través del Observatorio Maricel Zambrano en 2008 y esta semana presentaron el informe de femicidios y travesticidios registrados en los primeros 7 meses de este 2022. Ya se contaron 174 crímenes de estas características y por eso es tan importante también poner ponerlo justamente en perspectiva para hablar y para que dejemos de ser justamente un porcentaje, una estadística, y efectivamente se implementen políticas que permitan disminuir la cantidad de crímenes de odio contra las mujeres y las personas trans.